¿Quieres empoderar tu español y piensas que necesitamos un mundo más justo para las mujeres? Pues este es tu lugar. Has llegado a Tribu Towanda, un podcast creado por Ana Reyes para despertar tu español dormido y conocer historias que te inspirarán. ¡Bienvenida!
Soy Ana Reyes, profesora de español, y si este es el primer episodio que escuchas, te cuento que tengo dos propósitos. El primero es que conozcas el testimonio de diferentes mujeres que estudian español y que viven o han vivido en España, para que te muestren cómo han logrado ganar confianza y sentirse seguras hablando español. Propósito número dos. Conversar con ellas sobre diversos temas que son relevantes para todas y reflexionar juntas siempre desde una perspectiva feminista. Así que, bienvenidas y empezamos. Pues hoy he invitado a mi alumna Julia para tratar y reflexionar el tema las mujeres y la ciencia. A lo largo de la historia de la humanidad, la ciencia ha sido un mundo de hombres, pero afortunadamente conocemos ya hoy en día algunos nombres de mujeres que destacaron por sus aportaciones, sus descubrimientos y su carrera. Quizás conoces a Hipatia de Alejandría, por ejemplo, a Hildegarda de Bingen, a Marie Curie, supongo. Algunos nombres destacados en un mar de muchos otros nombres masculinos. Bien, pues lo que quería hablar hoy con Julia es ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa en el presente con las mujeres en la ciencia? ¿Qué pasa con las vocaciones científicas de las niñas? ¿Existe la brecha de sueños? Bueno, pues a mí me ha parecido una conversación muy interesante en la que hemos reflexionado mucho. Espero que a ti también te lo parezca. Bueno, pues hola Julia, bienvenida.
Hola.
Bueno, te dejo que te presentes tú, ¿vale? Si quieres cuéntanos un poco de dónde eres, dónde vives ahora, por qué estudias español, todo eso.
Sí, claro. Soy Julia, soy inglesa y llevo 2 años en Sevilla. Y pues sí, creo que pues vivo ahora en España porque con el tema de Brexit a mí cuesta un poco vivir en Reino Unido, entonces estaba buscando un sitio donde tuviera aprender otro idioma y sí, porque estaba trabajando con un ONG en Reino Unido y quería algo diferente, distinto, y siempre quería aprender otro idioma. Entonces, sí, me mudé aquí en Sevilla y después de 2 años todavía estoy aquí.
Muy bien. ¿Y querías aprender otro idioma y tenías interés especialmente por el español? ¿O porque lo habías estudiado antes en la escuela? ¿O simplemente elegiste España porque te gustaba vivir aquí?
Pues en la escuela estudiaba francés y alemán, pero nada de español, pero siempre me gustaba el idioma de español. Pero cuando estaba buscando un sitio, porque iba a enseñar inglés en otro país, sí. Y cuando estaba buscando, estaba pensando en China también. Uh-huh. Y obviamente el idioma es distinto y muy, muy diferente con el alfabeto también. Y
claro, más difícil de aprender a priori.
Exacto. Uh-huh. Y también, no sé, español también muy útil para, uh-huh, para todo en el tema de, obviamente, inglés es como el idioma para
universal.
Sí, exacto. Pero español pues hay un montón de países donde hablan español, entonces sí. Pero también no quería vivir muy lejos de Reino Unido por mi familia, entonces
Vale.
España tenía sentido.
Es una buena opción.
Sí,
Vale.
exacto.
Y ahora, después de 2 años, ¿cuál es tu experiencia de vivir en España? ¿Cuál es tu reflexión sobre lo difícil o no difícil que es aprender español, cambiar de cultura, empezar un poco desde cero en una ciudad? Porque seguramente habrá gente que esté escuchando y piense, muy qué difícil, yo no sé si me atrevería, mi español es muy malo. Entonces, ahí, ¿qué dirías tú? ¿Qué consejo les darías? A ver.
Pues cuando llegué en Sevilla hace 2 años, no sabía nada en español. Entonces, hay esperanza para todos. Pero sí, siempre, no sé, más cuando era pequeña, pero siempre ha sido una perfeccionista.
Sí.
Entonces, para mí aprender un idioma es como una lección muy, muy larga y no puedes ser perfeccionista con todo porque voy a cometer errores siempre, más o
Sí.
menos siempre, porque nunca voy a ser nativa en español. Entonces, esto me cuesta un poco y también en el forma de los idiomas entre inglés y español es
Sí.
como hay muchas palabras
Sí.
igual, entonces puedo entender mucho más que puedo hablar.
Sí.
Y por eso es bueno una parte, pero el otra es un poco difícil en el orden de las frases,
Sí.
especialmente me cuesta mucho y con las conjugaciones de los verbos y todo eso, tengo que pensar en otra forma. Y
Sí.
eso me cuesta. Pero, y también durante los 2 años, un año y medio, un poco más, ha sido
Sí.
el COVID. Entonces,
No ha
por
sido una
eso.
situación favorable para practicar mucho, ¿no? Claro.
Exacto. Y también ha sido un poco difícil crear mi red
Muy
como
bien.
social.
Tu círculo
Sí,
de
exacto.
amistades en una ciudad nueva y en
Exacto.
pandemia.
Exacto. Entonces, eso ha sido difícil, pero. Y también era mi experiencia en aprender un idioma. Hay como
¿Etapas?
etapas diferentes, como en el principio, sí, aprendí mucho durante 3 meses, por ejemplo.
Sí.
Y luego, no sé, me cansaba un poco, necesitaba un descanso y eso. Y luego, pues ahora tengo ese objetivo y quiero aprender eso,
Sí.
específicamente eso. Entonces, no sé, ahora tengo más, estoy más tranquila con el aprendizaje,
Muy
no.
bien, con el aprendizaje, más calmada, ¿no? Lo ves como más,
Sí.
algo más a largo plazo, porque claro, también estás ya en un momento en el que estás como perfeccionando, pero eres capaz de tener una conversación y a lo mejor en este punto se vive más relajadamente el proceso de aprendizaje, ¿no?
Exacto, y he quitado la vista de voy a hablar como nativa en el
Vale, las
futuro.
expectativas, ¿no?
Exacto. Entonces, sí, no pasa nada,
Vale.
voy a disfrutar el viaje, el camino.
Muy bien. Y además hay una cosa muy importante que has dicho que yo estoy de acuerdo, el perfeccionismo hay que olvidarlo, porque el perfeccionismo y las expectativas te llevan a la frustración. Porque cuando estás aprendiendo un idioma, cometes errores, quieres comunicarte, pero si estás todo el tiempo analizando lo que quieres decir, porque no quieres cometer errores, hay una parálisis, entonces la fluidez no es buena, te comunicas peor. Entonces es verdad que hay que disfrutar del proceso y como hoy vamos a demostrar, se puede tener una conversación madura, interesante, desde un nivel que no es el de un nativo. Entonces, ya está. Es un buen consejo. Disfrutar del camino, me quedo con eso. Vale, pues entonces, entrando ya en el tema de la mujer y la ciencia, ¿vale? Yo te había invitado para hablar de la situación actual. Nosotras antes en clase habíamos estado hablando de cuál es un poco la historia de la mujer en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y entonces, respecto a la situación hoy, sabemos que no, las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar la profesión, que ya hay datos, que se puede comprobar que en la jerarquía, por ejemplo, académica o profesional, la proporción de mujeres sigue siendo menor. ¿No? Hay menos en la jerarquía. Entonces, por todo lo que hemos hablado antes en clase, ¿tú qué conclusión sacas de este tema o qué explicación podemos darle a esto? Si ha habido muchos cambios y muchos avances, ¿por qué todavía piensas que no hay mujeres en puestos más relevantes dentro de la jerarquía académica y profesional, en las dos?
Sí. Pues creo que en la academia es difícil porque creo que, no sé, tus ideas y tus crecimientos como empiezan desde muy, muy pequeña. Entonces, creo que necesitamos algo en las escuelas, pero con los niños muy, muy pequeños, en el tema de la conversación y como las oportunidades y que todo está abierto para todos. Y para también, porque podemos enseñar unas cosas en los colegios, por ejemplo, pero también tenemos que ser conscientes que no todos, en sus casas, por ejemplo, los
Sí.
niños. Algunos de los niños no sabemos qué está pasando con ellos en la casa y eso es algo importante para el crecimiento y todo eso. Entonces, pero para mí la educación es muy importante en el tema de el desarrollo de las mujeres, específicamente en ciencia, porque tenemos que cambiar una historia muy, 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 muy larga y es difícil cambiar eso. Entonces, pero creo que tenemos que empezar en la educación,
Exacto,
creo.
claro, no puedes saber qué está pasando en las jerarquías, en las universidades o en las empresas si no miras hacia abajo y vemos qué está pasando en las escuelas y por qué. Las vocaciones, por ejemplo, científicas en las niñas son menos que en los niños. Entonces hay datos de que uno de cada tres alumnos en España espera trabajar como ingeniero o científico en el futuro, pero las niñas, las alumnas, solo es una de cada cinco. Luego, el 10% de los chicos esperan trabajar en profesiones relacionadas con la tecnología, pero es solo el 1% de las niñas. Entonces, ¿por qué? ¿Qué análisis podemos hacer? ¿Por qué crees tú que hay esa diferencia de vocación científica?
Sí, es muy raro porque yo me considero como una persona muy abierta y con muchas personas de mi familia que habla mucho sobre las mujeres haciendo cosas muy, muy interesantes relacionadas con la ciencia o algo así. Pero cuando era pequeña,
sí.
Cuando alguien me preguntó, ah, ¿qué quieres hacer? Creo que siempre dije, quiero ser actriz, siempre.
Sí.
Y esa es muy común con las chicas. Pero no sé por qué, no sé si es algo de la, lo, por ejemplo, las programas en la televisión o las películas, todo la comunidad como cuando era pequeña y
el entorno.
Incluso ahora también es como hay unas como no me sale la palabra, como las cosas que hay para las mujeres y las cosas para los hombres, y no hay mucha mezcla entre las dos, y entonces por eso creo que, y no sé, creo que también como mujeres tenemos un sentido de temazo para tener lo que quiero tener. Es como, pues quiero eso, pero no voy a decir eso porque
hay un miedo ahí, como un temor.
Sí, exacto.
Probablemente porque pensamos que es algo que no nos pertenece. O que no es una cosa de mujeres, que es una cosa que está en el campo de los hombres, ¿no?
Exacto. Y hay como hay un prejuicio de unas personas que si esa mujer no, por ejemplo, muchas veces creo que hay una mujer quien haya fallado en algo. Y porque ella ha fallado en una cosa, como pues ella no se da bien, es como no puede hacer eso, pero en otra parte hay muchos hombres que hacen
cosas mal,
pero como pues esa no pasa nada, está bien. Entonces creo que las mujeres es como la cosa con los currículas,
con un currículum mujer, profesional, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Cuando una mujer está buscando un puesto para trabajar y el puesto, el anuncio dice, estamos buscando una persona que puede hacer eso, como, y la mujer lo lee y dice, pues solo puedo hacer 75%.
Sí.
No voy a
solicitar el trabajo, el puesto.
Pero los hombres, solo puedo hacer 20%, pero voy a solicitarme.
Claro.
Como, hay una diferencia muy grande en el como el autoestima, pero también como el
al final es la percepción.
No pasa nada que,
claro, la percepción que tienes de lo que tú eres capaz de hacer. Y eso está muy relacionado con lo que decíamos de la vocación científica de las niñas, porque al final también hay estadísticas que dicen que hasta los 5 años las niñas se sienten capaces de todo igual que los niños, hasta los 5, 6, 7 años, porque todavía no hay influencia de los estereotipos y los roles, pero que llega un momento en que cuando ya le empiezas a preguntar si hay cosas que los chicos hacen mejor que ellas, ellas dicen que sí, que por ejemplo las ciencias los chicos las hacen mejor, pero luego en la realidad cuando ves las notas, las calificaciones escolares, lo que dicen los números es que ellas son mejores, pero la percepción que ellas tienen es que eso es algo que los chicos hacen mejor, entonces eso es muy fuerte. Al final, entonces, es lo que tú decías, ¿por qué tú decías que querías ser actriz? Pues probablemente yo creo que es porque a lo mejor en tu casa pueden haberte educado pues
en igualdad, o pueden haber modelos diferentes de mujer y tu madre puede ser doctora, pero al final todo lo que te rodea, las películas, las series, en el colegio, si ese tema no se toca correctamente, al final todo lo que te llega es muy, muy diferente y es difícil escapar de ahí, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Y también no soy consciente de esas cosas. Como cada vez soy más consciente, pero como, ah, ¿por qué he hecho eso en mi vida? O ¿por qué me gusta eso? Y no sé por qué realmente quiero hacer esto, o me gusta eso, o es como, ah, no, es una como resultado de mi vida y como,
O de influencias, o
sí,
de,
exacto.
sí, eso está muy relacionado con el mito de la libre elección, ¿no? Que supuestamente somos libres de elegir muchas cosas, pero
Sí.
ay, ¿hasta qué punto, yo qué sé, cuando me pongo un zapato, un tacón de 20 centímetros, de verdad lo elijo porque me gusta y me gusta cómo me queda? Que probablemente sí, y no pasa nada, pero a lo mejor si analizamos eso es como, pero ¿en qué momento? Yo decidí que subirme aquí arriba era algo bueno. Entonces sí, pues pasa con muchas cosas en nuestra vida que no sabemos realmente de dónde llegan, ¿no? Sí.
Sí, exacto.
Y vale, y si volvemos al tema de la de las niñas, de la ¿qué se puede hacer ahí? Vamos a pensar en positivo, a ver, porque a
Sí.
muchas cosas han cambiado,
Sí.
evidentemente, y hay muchas más mujeres y ahí veíamos ayer en clase unas estadísticas del porcentaje de mujeres en la ciencia en Europa y, por ejemplo, España era de los que tenía el 51% aproximadamente en 2019. Entonces, afortunadamente, las cosas han mejorado mucho, pero para que no siga pasando eso, para que haya más mujeres en las carreras científicas, en las carreras de ingeniería, ¿qué habría que hacer con las niñas? A ver, ¿qué cosas podemos hacer para que realmente sea una libre elección, aquí sí,
Sí.
de vocaciones?
Creo que para mí es muy importante que las niñas tienen ejemplos de mujeres trabajando en esos sectores. Como, porque cuando veas alguien trabajando en un puesto que no es pensando en ese puesto, pero cuando veas a alguien trabajando en eso, es como, ah, sí, es como hay un semillo, o no sé
Una
si
semilla, hay una
sí.
conexión ahí, sí.
Ah, pues voy a pensar en eso. Entonces, pero si nunca veas algo así, es como, pues nunca vas a pensar en hacer algo así. Entonces, para mí es muy importante como no me sale la palabra en inglés tampoco, es como la,
Visibilizar.
sí, exacto, la visibilidad de mujeres
De diferentes modelos
sí,
de mujer, por ejemplo,
exacto.
en muchas profesiones diferentes. Sí, porque al final, muchas veces cuando se tiene esta conversación con algunas personas, dicen, bueno, pero hoy es normal una mujer policía, es normal una mujer doctora, no hay ningún problema con eso, pero todavía nos seguimos sorprendiendo cuando vemos una mujer conduciendo un autobús o cuando
Exacto.
vemos una mujer en el ejército o alguien en un superpuesto de poder. Si sorprende es porque realmente no es lo
Exacto.
habitual y las cifras lo dicen. Entonces, es verdad que es necesario. Hay por ahí un
Exacto.
vídeo que la gente lo puede buscar, que lo hemos visto algunas veces en clase contigo, creo que no, de un experimento que hicieron en Inglaterra precisamente, de, en una clase de primaria, enseñarle a los niños uniformes profesionales, un uniforme de, del ejército, un uniforme de científica, un uniforme de, no sé, creo que era de piloto de avión, y le preguntaban a los niños, ¿cómo te imaginas esta persona? Y empezaban a decir alto, fuerte, y le preguntaban, ¿cómo crees que se llamará? Y decían, si fuese en español, porque lo hicieron después en España, Antonio, Juan, Pedro, o sea, nadie dijo en ningún momento nombres de mujer.
Exacto.
Eso sí. Es. Y sí, cuando ellos entran en la clase, ellas entran en la clase, incluso una niña dice, ah, pero si son mujeres disfrazadas.
Sí, creo que lo he visto también y... hice algo parecido en colegio cuando creo que tenía 9 años o algo, entonces era un poco sí. Mayor, pero era como mi profesora dijo, pues ese como bombero o algo así, sí. Y pues ahora tenéis que dibujar esa persona que estás pensando en con ese y yo porque y como enfermera o como muchas sí. Muchas y yo porque mi padre era enfermero, entonces sí. yo dibujé un hombre, pero toda la clase era siempre con los estereotipos de los puestos. Claro. Entonces, sí.
Está claro, entonces, ¿no? Que hay, exacto. Que ya incluso en primaria empiezan a influir a partir de determinada edad lo que ves, es que es lo que te rodea.
Exacto, exacto. Claro. Y si tuvieras alguien en tu casa que sea un bombera o uh-huh. Una enfermera o enfermero, es como pues vas a pensar un poco distinto y claro. Con más, no sé, con menos extremos.
Exacto. Para ti va a ser más normal.
Exacto.
No te vas a extrañar tanto. Claro, sí. Y vale, entonces por un lado, una... al final volvemos al principio que tú decías, yo creo que lo importante es la educación, pues el primer paso sería que visibilizar todo tipo de profesiones y ya no es solo que las niñas tengan modelos de mujeres en puestos que normalmente son para hombres, sino también que los niños tengan modelos de hombres en puestos que están feminizados. Pues, sí. Por ejemplo, no lo sé... las típicas profesiones que están más feminizadas como enfermera o que son menos y no son tan deseadas a lo mejor, ¿no? Pero bueno, peluquera, no lo sé.
Sí, exacto.
Y ahí de, también.
Terapeuta o algo así.
Por ejemplo, eso es. Y vale, ¿qué más? A ver, ¿qué más se nos puede ocurrir? Además de visibilizar.
Visibilizar. No sé, porque esa una idea un poco con problemas también, creo, porque uh-huh. Un poco parecido como la discriminación positiva.
Sí.
Y como tenemos que no forzar, pero tenemos que, porque creo que es difícil cambiar eso sin nada de esfuerzo de las autoridades o las universidades o todo eso. Entonces, sí. en los, no sé, con ciencia, por ejemplo, es como tenemos que mantener, no sé cómo, pero... Por ejemplo, ahora, 100% de las personas que estudian ciencia sí. En una universidad, creo que tener 50% de los plazos de un curso de algo, como pues esto 50% va a ser para mujeres.
Sí.
Y no vamos a aceptar más que 50, o no sé, sea 50 de hombres, 50 de mujeres, pero algo que está relacionado con la población. Como
sí.
Lo mismo con los negros, lo mismo con el LGBT.
Sí.
Pero como tenemos que poner como algo más fijo para sí. cambiar cosas, creo. No lo sé. ¿Hay problemas también?
Bueno, sobre la discriminación positiva siempre hay como polémica, ¿no? Es como, pero realmente yo estoy a favor porque yo pienso lo mismo que tú. O sea, si no tenemos la posibilidad de acceder, alguien tiene que solucionar eso. Es un problema de discriminación. Entonces, por ejemplo, en España se hizo en la política, en las listas electorales tiene que haber el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Uy, hubo mucha polémica porque, entonces en la lista va a ir gente que realmente no merece la pena, no es válida. A ver, ¿realmente cuando el 80% de la lista son hombres, ese 80% es válido? Evidentemente va a haber personas que sean mejores y va a haber personas que sean peores en esa profesión pero bueno, se trata de que hay que abrir la posibilidad a todo el mundo de que participe. Y está claro y es evidente que cuando en los puestos de poder hay un mismo grupo, ya sea lo que tú decías, ya sean todos blancos o sean todos hombres, al final hay una tendencia a apoyar y a ayudar a que otros hombres entren en esos puestos de poder. Y ante la posibilidad de elegir a un compañero o a una compañera, está demostrado que eligen a un compañero. En un porcentaje alto de los casos, evidentemente, muchas veces cuando se trata de méritos y son sistemas de selección por méritos, bueno, pues puede funcionar mejor, pero yo estoy de acuerdo contigo que hay que tener un mínimo sí. de participación. Sí.
Sí, y también con el grupo de las personas que hacen los cambios, por ejemplo, o que dice que vamos a aceptar esas personas, pero no eso. Como el grupo de, no sé cómo se llama.
Las personas que seleccionan, ¿no?
Exacto,
o que tienen el poder de decisión.
Esos grupos tienen que tener muchas personas distintas.
Tiene que ser diverso también.
Sí, exacto. Como necesitan una persona que es negro, un hombre blanco, obviamente, una mujer, como una persona que tiene una discapacidad, para tener una vista muy, muy abierta y que entonces, para que los grupos tengan una, no sé,
representación.
Sí, representación de todo el mundo, porque sin eso va a fallar en unas cosas porque no tiene la perspectiva de todo el mundo.
Entonces, y esto en el tema de la ciencia hay una cosa súper evidente. Entonces, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de medicina también. Entonces, ¿qué pasa si no hay mujeres en la medicina, científicas que estudien las enfermedades de la población? Pues que normalmente se tiende a tomar patrones y a estudiar las enfermedades en base a los datos de los hombres, y eso Exacto. está demostrado. Entonces, hemos dicho, vale, se podría solucionar así. Ahora, ¿qué ventajas tendría que haya más mujeres en la ciencia? A ver.
Pues creo que en general, todo por la parte de la población que ahora no está representado, es como,
sí.
pues el mundo va a ser más seguro para todos y más como en el tema de ciencia y el salud, por ejemplo. Sí. Como el salud va a ser más personalizado para mujeres, para personal con discapacidad. Por ejemplo, con los negros, muchas de las personas negras tienen miedo para, por ejemplo, para vacunarse, porque la historia de la salud con los negros es muy mal, porque la ciencia no está basada en estudios con personas que son negras.
De otra raza, que no sean blancas,
Exacto, entonces creo que va a ser más seguro para todos, pero también con más desarrollo, porque cuando tengas más personas distintas, pero trabajando en el mismo problema, va a ser mucho más oportunidades y mucho más visiones para resolver un problema. Entonces, para mí,
cuanta más mirada, cuanto más ojos haya en un problema, más probablemente mejor sea la solución, ¿no?
Exacto, más innovación y todo eso. Entonces, eso no va a ser mal.
Va a ser positivo siempre. Sí. Y luego, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de... evidentemente, si hay más mujeres estudiando problemas de salud, va a haber más posibilidades de que se estudien problemas de salud que son específicamente de mujeres. Que parece que eso es como, no hombre, hay gente que te dice, no, por favor, se han estudiado igualmente a lo largo de la historia de la medicina, se han estudiado los problemas de todos los seres humanos. Pues no, porque hay datos que dicen, por ejemplo... Un ejemplo muy típico que yo siempre pongo en las clases, ¿sabes cuáles son los síntomas de un ataque al corazón?
Sí.
¿Qué pasa con eso?
Distintos.
Que son distintos para hombres y para mujeres, y todas realmente pensamos que nos va a dar un dolor en el pecho y ya está, pero resulta que los síntomas para las mujeres son un dolor como de indigestión, dolor de cabeza, cansancio, totalmente diferente, y hay de estadísticas, hay datos que dicen que hay muchas mujeres que se han ido de urgencias a su casa porque las han enviado a casa sin saber que era un infarto, por ejemplo. Eso y muchos ejemplos más.
La cintura con los coches, ¿no?
¿También? El cinturón de seguridad.
Sí, exacto, porque no creo que no había un estudio con las mujeres, entonces el cinturón no estaba creado, ¿no?
Muy bien, sí, no estaba creado, no estaba diseñado.
Para... tomando el cuento de los pechos, entonces obviamente
una cosa tan obvia no se te da cuenta, por ejemplo, y no sé, hay muchos datos malos, anticonceptivos masculinos nunca realmente se han desarrollado pues porque no les interesaba más que fueran las mujeres las que lo tomamos, ¿qué más? Bueno, ahora de actualidad es la vacuna del COVID, que hay ya datos que dicen que está afectando al ciclo menstrual y realmente no se han tenido en cuenta en ningún momento para hacer la vacuna, ¿no? Entonces, una ventaja clara desde luego sería para nosotras que haya más mujeres en la medicina, no solo para como modelo para las niñas, sino también para estudiar más el tema de que nos afecta particularmente, ¿no?
Sí. Y también va a pasar el mismo con inteligencia artificial.
Sí.
Porque ahora no hay muchas mujeres trabajando en eso, entonces va a pasar lo mismo en el desigualdad, porque la inteligencia artificial va a estar creando basado en la vista de los hombres. Entonces, y esto tenemos que solucionar ahora, porque si no vamos a llegar en un punto en el futuro donde lo más importante para todos no va a funcionar para las mujeres. Entonces, eso
es lo mismo. Sí. Al final se va a seguir perpetuando la misma desigualdad, ¿no? Sí. Vale, pues entonces ya tenemos claro que hay que entrar ahí. O sea, que necesitamos que las niñas tengan vocación y que estudien carreras científicas y que estén decidiendo cosas y estudiando todo lo que nos afecta a nosotras. Y bueno, ya para terminar, a mí siempre me gusta como terminar optimista estos temas y visibilizar, porque ya hemos dicho que realmente es súper importante. Entonces, ¿tienes alguna mujer así en mente ahora mismo? A lo mejor es una pregunta difícil, ¿eh? De científica que no conocieras y que descubrieras en algún momento por casualidad y que tú digas, no la he estudiado en el colegio, pero ¿cómo puede ser que no la conociera antes con lo importante que ha sido lo que ha hecho? No sé, todas descubrimos así de vez en cuando alguien olvidada.
Pues sí, hice una guía por Londres hace unos años y era una guía de mujeres olvidadas.
Visita guiada, ¿no? Por Londres. Sí, vale.
Entonces, y había una historia sobre un cirujano.
¿Sí? ¿Cirujano? Sí.
se llamaba James Barry. Uh-huh. Y era un cirujano en el ejército fue el top, como un
militar. Un puesto importante, ¿no? General o... Sí.
Exacto. Y creo que él también hizo la primera cesárea en Europa.
Sí.
Entonces... O quizás la primera en el mundo. No, no me recuerdo muy bien. Pero, y después del muerto de James Barry, en el post, como después de...
La autopsia, ¿no? Cuando analizan por qué ha muerto esa persona.
Sí, realmente era una mujer. Una mujer que estaba viviendo como un hombre, porque obviamente en esa etapa no podía ser cirujana. Entonces, sí. Pero sí, había vivido su vida como un hombre.
Como un hombre. Ahora entiendo lo de la cesárea, porque me extraña. Ahora entiendo lo de la cesárea. Y entonces, en la visita por Londres, ¿había una estatua o algo así en algún sitio? ¿O una placa en la pared o algo?
Creo que de ella, creo que sí. Creo que era una placa, no una estatua. Pero había otros, como Mary Seacole, una estatua de ella y muchas otras, pero sí.
Pero vamos, es algo súper importante, la primera cesárea, da igual si es en Europa o en el mundo. Debería ser una persona más conocida en principio, pero es la tip. Sí. Sorprende.
Sí, me sorprendió mucho porque sí, ni sabía el nombre, como...
Sí, ni me sonaba, ¿no? Ni te sonaba el nombre.
Exacto, entonces sí.
Sí, y además son historias de película, o puedes hacer una película sobre eso, escribir. Exacto. Entonces, ¿cómo no conocemos esas historias si son súper interesantes? Ya no solo por lo que significa en cuanto a un logro científico, porque... una cesárea, la primera cesárea, es un logro científico, pero es que además a mí me encantaría saber cómo llega esa persona a ser cirujano, a vestirse de hombre. Probablemente no dejaban estudiar en las universidades en esa época, entonces cómo aprendió, con quién aprendió, en fin, que es una historia que a mí por lo menos me resulta interesante de contar y de conocer. Así que sorprende cuando conoces historias así, es verdad.
Sí.
Vale, pues ya está, es un buen final, es una buena historia para terminar. Bueno, pues nada, ya está, ya que te quería preguntar algo antes de que te fueras. Ah, bueno, sí, una pregunta que siempre me hacen y que yo creo que es importante en un podcast así que está dirigido a personas que quieren aprender español. Cuando tú tienes este tipo de conversaciones así sobre temas que te interesan o que son relevantes, ¿te sientes cómoda o no en español? ¿Cuáles son tus miedos a la hora de tener este tipo de conversaciones?
Pues antes sí tenía mucho miedo, porque antes, hace, sí, pues cuando empecé con español,
Sí.
después de 15 minutos hablando en español, estaba muy, muy cansada
Sí.
siempre. Y ahora tengo más, puedo concentrarme más en español cuando estoy hablando en español, pero todavía sí, me siento más cómoda ahora porque también sí, es una cosa que me interesa, entonces creo que me siento más cómoda con esas conversaciones en inglés también porque
Sí.
me gusta mucho y estoy muy interesada, pero ahora con mi español es como a veces, no sé, digo algo y
Sí.
luego pienso, ah, lo he dicho mal, lo he dicho, he cometido,
Sí.
pero mejor ahora porque normalmente lo sé cuál fue
Identificas,
el error.
claro,
Sí,
lo
exacto.
identifica. Es un buen paso, es como eres capaz de autocorregirte y no te para la fluidez, o sea, no
Exacto.
cometes el error y, ay, no, me he equivocado, empiezas a ponerte nerviosa, a sentirte insegura, sino que no pasa nada y además tienes la capacidad de identificar el error y eso es una parte de este nivel que yo lo veo como algo positivo.
Sí,
Entonces,
exacto.
y puedes disfrutar de la conversación sin estar preocupada. Estoy teniendo errores. Bueno, está bien identificarlos para intentar corregirlos, pero que no te sientas insegura y tengas miedo de participar en este tipo de conversaciones, ¿no?
Claro.
Muy bien. Bueno, pues nada, pues muchas gracias.
Pues gracias a
Ha
ti.
sido un placer.
Igualmente.
Venga, gracias.
Gracias.
Chao.
Chao.